Quisiera agradecerles primeramente por haberse tomado tiempo esta mañana para asistir a esta oportuna e importante discurso sobre El Salvador. Es un país que tiene mucho que ofrecernos en términos de logros y desafíos superados. En una época en que nosotros sufrimos de hiperpartidismo en los Estados Unidos, El Salvador ofrece el ejemplo de una nación cuyas tendencias extremistas movieron al centro para hacer compromisos en el interés del pueblo. Si pudiéramos hacer lo mismo. Bueno, nuevamente, buenos días. Soy Steve Johnson, el director del programa de las Américas en CSIS, y es un gran placer tenerles acá con nosotros. Ojalá que cuando terminamos esta sesión, que ustedes pueden quedar un rato con nosotros intercambiando tarjetas de negocio y también conversando en unos momentos para conocer a ustedes y nosotros y también a conocer mejor el canciller y su equipo. Cuando entramos en la sesión de hacer preguntas y respuestas, pido una consideración de identificarse con la mano primero para que puedan nuestros becarios y interinos pasar con sus micrófonos. Y también pido su identificación organizacional para ayudar al canciller. Bueno, como muchos de ustedes saben, recientemente El Salvador se llevó a cabo al 41 Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, y el tema de la Asamblea Seguridad Ciudadana en las Américas fue sugerido por el gobierno salvadoreño. Esto no nos sorprende porque es una de las cuestiones y retos más grandes que enfrenta El Salvador de hoy, con una de las tasas de homicidio más altas en el hemisferio occidental, la cual que se atribuye en su mayoría a la violencia pandillera o de las maras. La falta de seguridad ciudadana en El Salvador se ha convertido en la preocupación central de muchos de sus ciudadanos. Pero este no es un tema único en El Salvador. En realidad, El Salvador está en el ojo de un gran huracán. El gobierno ha tomado la iniciativa en muchas formas para confrontar este reto cada vez mejor, mayor, y el presidente Funes y su administración han enfocado sus esfuerzos en incrementar la seguridad, mientras que a la misma vez buscan desarrollar alternativas para jóvenes en riesgo. Esto es un reto de largo plazo y la administración reconoce que solo creando oportunidades de empleos fiables para los ciudadanos podrá El Salvador disminuir la fuerza de organizaciones criminales. Pero al tomar la iniciativa para abordar el tema, El Salvador está sentando las bases para resolver este complejo problema y dando ejemplo para otros. El resultado de la Asamblea General también sugiere que la región ya reconozca la gravedad del problema. El secretario general de la OEA escribió un artículo recientemente reconociendo la importancia de este enfoque en el esfero de seguridad ciudadana. La OEA también reconvocará durante el próximo otoño para desarrollar un plan de acción. Todos estos son primeros pasos, pero señalan hacia un compromiso creciente en la región para tratar asuntos de seguridad ciudadana coordinadamente. Con nosotros hoy se encuentra el ministro de Relaciones Exteriores, Hugo Martínez Bonilla, para discutir el resultado de la Asamblea General y la situación actual de seguridad en El Salvador. El señor ministro tiene una larga y distinguida carrera en El Salvador, incluyendo su servicio como coordinador asociado del grupo parlamentario de su partido, el Farabundo Martí de Liberación Nacional. Todos deberían tener una copia de su biografía en la mano, y así que no voy a entrar en detalles más para que podamos comenzar con este discurso que seguramente va a ser muy informativo. Ministro Martínez, es un gran gusto estar con usted esta mañana. Un honor darle el bienvenido a CSIS, y el podio es suyo.
Muy buenos días. Muchísimas gracias, Stephen Johnson, por sus palabras, y gracias a todas y todos ustedes por dedicarnos su tiempo esta mañana para que podamos compartir algunos aspectos del proceso salvadoreño, pero como bien lo decía Stephen, más enfocado hacia el ámbito de la seguridad, aunque con mucho gusto si hay otros intereses, los podemos abordar en la medida que el tiempo nos lo permita. Ahora Washington me ha recibido con un clima agradable, pero mi cuerpo ha jugado una mala pasada porque me resfríe, ¿no? No me ha sucedido aún en tiempos de frío, pero ahora estoy un poquito resfriado. Quisiera entonces hablar un poco de el proceso salvadoreño como un preámbulo al tema de la seguridad, porque es fundamental ubicar en la perspectiva lo que ha sucedido en El Salvador, un país que superó un conflicto armado muy intenso por la vía del diálogo y la negociación y un acuerdo de paz que ha sido ese acuerdo de paz un referente para otras latitudes y que ha permitido que se vaya consolidando un proceso democrático aún incipiente en nuestro país. Tenemos una democracia, digo yo, tierna aún en proceso de desarrollo, y además ese proceso de paz muchos sostenían que inició una transición que no se podía dar plenamente consolidada si no se daba una alternancia pacífica en el gobierno. Y eso es lo que sucedió en 2009, cuando el presidente Funes, en una alianza respaldada principalmente por el FMLN, llega al gobierno y se da esa transición pacífica en el gobierno. Se da también un punto de inflexión con 20 años de gobierno de un solo partido político, y con una política hacia los diferentes temas, pero particularmente también hacia el tema de la seguridad. Quizás el rasgo más destacado en el enfoque hacia el tema de seguridad es que este gobierno ha tratado de abordar la problemática de la seguridad teniéndola en cuenta como una problemática que tiene orígenes múltiples y que tiene manifestaciones múltiples, y que por lo tanto el enfoque para abordar la problemática debe ser integral o multidimensional. Siempre hay la tentación, y me parece que en administraciones anteriores se cayó en la tentación de enfocarse solo en un área de la seguridad, que es el área represiva o de persecución del delito. Para nosotros la ecuación no está completa si no abordamos el tema de la prevención, la persecución del delito, la rehabilitación, la reinserción y el fortalecimiento de las instituciones. Si no conjugamos integralmente esas diferentes áreas, creemos que no se va a tener el suficiente éxito en el combate a la delincuencia y al crimen. Pero hay otro componente además. Pasó el momento de querer combatir el problema de la inseguridad aisladamente los estados nacionales, porque los criminales se han globalizado, se han transnacionalizado, no respetan fronteras, no respetan códigos, y por lo tanto la respuesta debe ser una respuesta conjunta de los estados. Y además se da, si no hay una respuesta conjunta y coordinada, se da lo que llamamos el efecto globo, ¿no? El efecto desplazamiento. Si se presiona a un lado, hay un desplazamiento hacia otro lado de los criminales, y eso lo podemos ver en algunas latitudes, ¿no? Cuando se empezó a presionar en unos países, hubo desplazamiento hacia otros países y hay amenaza de desplazamiento hacia otros países. Por eso nosotros nos hemos planteado, si bien es cierto, una estrategia de seguridad con una serie de componentes nacionales, también es cierto que nos hemos propuesto convertir el tema de la seguridad en un tema de compromiso, no solo de la región centroamericana, sino también del hemisferio. Y esa es la razón fundamental por la cual propusimos el tema de la seguridad ciudadana en las Américas para la Asamblea General de la OEA. Reconocemos que los diferentes países tienen fenómenos de inseguridad distintos y que tienen también sus propias particularidades, pero estamos seguros que si no actuamos juntos, no podemos enfrentar un fenómeno que es transnacional. De manera pues que, comenzando por el tema de la OEA, nosotros al plantear la seguridad ciudadana en las Américas quisimos no solo recoger una preocupación que las diferentes encuestas en las Américas reflejan, sino también comprometer a los diferentes países en una estrategia o en iniciar el proceso para una estrategia conjunta en las Américas. Incluso nosotros en un primer momento quisimos ir más allá. Queríamos que de la Asamblea General no solo saliera la declaración, no solo saliera compromisos de políticas y acciones, sino también un plan de acción totalmente definido. Pero las circunstancias pues no permitieron que saliera el plan de acción totalmente definido, y como saben ha sido convocado ya el Consejo Permanente para trabajar en ese plan de acción. Sin embargo, lo fundamental de la resolución de la Declaración de San Salvador es que todos los países dicen estamos enfrentando un mismo fenómeno, y todos los países reconocen las causas múltiples de ese fenómeno, y todos los países dicen vamos a abordar el problema de la seguridad ciudadana en las Américas desde un enfoque multidimensional. Entonces todos los países reconocemos esos cinco áreas o componentes que les mencionaba: prevención, persecución del delito, rehabilitación, reinserción y fortalecimiento de las instituciones de combate al crimen. Para nosotros eso ya es un avance bien importante que se desarrolla aún más con el compromiso de la interrelación de otras instituciones en las áreas que les mencionaba. Por ejemplo, en el mismo contexto de la Asamblea General de la OEA, tuvimos la reunión de Ameripol, que agrupa a las policías de las Américas y que también buscaba mecanismos de coordinación específicos entre las policías de las Américas para la persecución del delito, para el combate al crimen. Pero también hemos planteado que deben compartirse experiencias exitosas de prevención que tienen algunos países, experiencias exitosas de rehabilitación que tienen otros países. Y estamos en ese proceso general en la OEA que creemos que va a avanzar de acuerdo a las particularidades del hemisferio. Pero yendo hacia la región centroamericana, el presidente Funes planteó el 20 de julio del año pasado, en una invitación que hicimos a todos los presidentes de la región a una cumbre extraordinaria, el presidente Funes planteó que debíamos hacer un relanzamiento de la integración centroamericana concentrándonos en cinco áreas, porque teníamos una serie de declaraciones presidenciales, ministeriales, sobre diversos temas, y teníamos, bueno, ya para finales del milenio pasado teníamos más de 2,000 declaraciones entre presidenciales y ministeriales, y había una dispersión. Entonces, lo que decidimos fue proponer que nos concentráramos en 5 áreas, una de las cuales, por supuesto, seguridad ciudadana; segunda, lucha contra la pobreza; tercera, gestión integral del riesgo para enfrentar el cambio climático y los desastres; cuarta, la integración económica; y quinta, el fortalecimiento de las instituciones democráticas en la región. Entonces, el 20 de julio se relanza esa agenda, empezamos a trabajar, pero para ser ciertos, por la urgencia y por las preocupaciones del caso, nos concentramos con mucha más fuerza en la seguridad. Y desde el 20 de julio hasta la fecha, hemos estado, los diferentes países de la región, afinando, trabajando en un plan de seguridad regional. Un plan de seguridad que no lo concebimos como la sumatoria de los planes nacionales, sino como un plan que tiene programas regionales que se ejecutan en toda la región centroamericana. Ese plan también, afortunadamente, tiene el enfoque integral. O sea, ese plan de seguridad regional contiene las 5 áreas que les mencionaba, de prevención, persecución del delito, etcétera. Y es un plan que contempla los esfuerzos que cada país estará dispuesto a hacer, pero también contempla los requerimientos de cooperación en materia técnica, tecnológica y, por supuesto, financiera, que ese plan de seguridad necesita para que sea impulsado a cabalidad. Por eso es que la próxima semana tenemos la Cumbre Internacional de Apoyo a la Seguridad, que se va a realizar en Guatemala el 22 y 23 de junio. Y ahí vamos a presentar al mundo ese plan de seguridad regional que están aportando los diferentes países y que creemos que pueden aportar también los países amigos del plan de seguridad. Este plan ha tenido mucho interés. Vamos a contar con la presencia de organismos internacionales, comenzando por la OEA, que le dio respaldo a esta conferencia en la reciente Asamblea General, pero también el BID, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, y luego una serie de países que han estado, algunos colaborando desde un inicio en la organización de este plan, de esta conferencia internacional, principalmente Estados Unidos, Canadá, varios países de la Unión Europea, países de Asia y países también de todo el hemisferio. Y aquí es muy importante, ¿no? Porque siempre se tiende a ver estos eventos como que si fuera un evento de recaudación, ¿no? Y realmente nosotros vemos este evento como un evento donde se tiene que analizar en qué podemos ser complementarios en la cooperación. Entonces, hay países que nos han dicho: nosotros no vamos a hacer una cooperación financiera, pero sí vamos a hacer una cooperación técnica. Hay países que nos han dicho: nuestro interés principal es la cooperación en prevención. Otros países nos han dicho: nuestro interés principal es la cooperación en persecución del delito. Otros nos han dicho: en rehabilitación. Entonces, queremos que cada país o cada instancia coopere de acuerdo a sus posibilidades y sus áreas prioritarias. De manera, pues, que ciframos una esperanza importante en este evento del 22 y 23 en Guatemala. Sin embargo, creemos que los países y la región tenemos que hacer lo propio. La cooperación es algo complementario a los esfuerzos que debemos realizar los países y la región. Por eso, nos hemos planteado en el SICA, en la Coordinación de los Países de Centroamérica, qué aportaciones adicionales va a hacer cada país a estos planes de seguridad. Y ya, llegando al caso de El Salvador, nos hemos planteado que para los próximos 3 años vamos a hacer un esfuerzo adicional a los planes convencionales que ya tenemos, con una inversión de cerca de $400 millones, que se va a generar a través de un impuesto temporal para garantizar la seguridad. Este es un impuesto básicamente inspirado en el impuesto de seguridad que se estableció en Colombia, y que dio los resultados positivos que vemos que ha dado. Entonces es un impuesto que únicamente se estaría impulsando durante 3 años y para un número limitado de personas jurídicas y naturales, que son 2.000 en una población de más de 6 millones que viven en El Salvador. Ya sabemos que casi 3 millones más viven aquí, varios de ellos en el área, ¿no? Entonces, ese impuesto nos va a permitir financiar unos programas adicionales en materia de seguridad, y como decía, es para un número limitado de 2.000 personas naturales o jurídicas, las cuales tienen utilidades netas superiores anuales a los $500,000 y cuya tasa de afectación no será superior, en el caso de las personas naturales y jurídicas que tienen más de 2.5 millones de utilidades netas en el año, nunca será superior a 1.5% de esas utilidades. Entonces no estamos hablando, en primer lugar, de afectar a la mayoría de la población. En segundo lugar, estamos hablando también de que si esta aportación se da, muchas de las empresas que invierten grandes cantidades de dinero en seguridad privada podían dejar de invertirlo, habiendo garantizado un refuerzo de la seguridad pública en el país. Entonces, en el país, además de los programas que ya se están llevando, por ejemplo, en prevención tenemos un programa muy importante que se llama el programa PATI, que por sus siglas en español, Programa de Apoyo Temporal al Ingreso, que contempla la actividad con unos 56.000 jóvenes, que se les da un ingreso temporal, reciben capacitación vocacional, realizan labor social para la municipalidad donde viven, y posteriormente salen capacitados para entrar al mercado laboral en un nivel, obviamente, de oficios técnicos, ¿no? Además de eso, este es un programa muy apoyado por los Estados Unidos. Tenemos un programa que se llama Pro Jóvenes, que es un programa con la Unión Europea, más de becas de capacitación. Pero recientemente el presidente anunció también en materia de prevención un programa que es el Servicio Militar de Protección Civil para unos 5.000 jóvenes en situación de riesgo. ¿Por qué decidimos pasar a esta medida también? Porque en el caso de los otros jóvenes, algunos de ellos están inmersos en una situación de alto riesgo, y aunque están recibiendo capacitación, están recibiendo un ingreso temporal, siempre están siendo acechados por los criminales y por los jefes de las pandillas. Incluso chantajeados, ¿no? Yo he contado un caso de un joven, de un muchacho de bachillerato, que fue capturado recogiendo el dinero de una extorsión, y cuando se hace la conducción de las investigaciones, resulta que él estaba amenazado por parte de los pandilleros que si no recogía ese dinero, su mamá, sus hermanas iban a ser asesinados. Entonces se trata de sacar a esos jóvenes de ese medio, de tenerlos concentrados en una infraestructura bastante amplia que todavía se tiene en materia militar en el país, porque como saben, pues tuvimos una guerra civil bastante fuerte, y concentrarlos ahí para recibir adiestramiento en oficios vocacionales, pero también en un factor muy importante que es la protección civil. Porque, como saben, El Salvador es un país muy vulnerable y necesitamos una fuerza de tarea que esté capacitada para reaccionar ante cualquier situación o de prevención de una emergencia o atender una emergencia en sí mismo. Entonces, estos jóvenes van a estar concentrados, van a recibir un ingreso para ayudar a sus familias, y van a estar siendo capacitados y buscándoseles opciones también en el mercado laboral. En la parte de persecución del delito, pues no voy a extenderme, pero se ha desarrollado un programa de fortalecimiento de la Policía Nacional Civil, incluso también de depuración de la Policía Nacional Civil. Se ha desarrollado un programa de inteligencia en la policía, en las Fuerzas Armadas, para detectar cualquier, como dijo el presidente el 1 de junio, cualquier manzana podrida que esté infiltrada, ya sea en la policía o en el ejército. Hemos tenido casos que los hemos hecho públicos sin ningún problema, porque sabemos que es una situación que debemos enfrentar y que debemos separar a esos malos elementos y enjuiciarlos con todo el peso de la ley. Pero además se está trabajando también de manera conjunta con los otros países de Centroamérica en fortalecer el programa de la policía científica, de la investigación científica del delito. En algunos casos tenemos programas nacionales, en otros casos, para optimizar los recursos, buscamos programas regionales, de manera pues que haya sí un buen laboratorio, una buena oficina que pueda incluso servir a varios países de la región. Con estas medidas en los diferentes componentes, bueno, también en materia de rehabilitación y reinserción, estamos impulsando, por ejemplo, 2 granjas penitenciarias para reos o privados de libertad, perdón, en fase de confianza, que puedan desarrollar actividades productivas incluso para los mismos centros de detención. Y estamos también llevando a hacer labores sociales a privados de libertad en fase de confianza como un mecanismo de rehabilitación. Y hay convenios con algunas empresas todavía muy incipientes, pero en materia de reinserción de personas que han superado la fase de confianza y que están listas para reinsertarse a la sociedad y al mercado laboral, obviamente. Estas medidas han repercutido en lograr una baja en los homicidios, en las extorsiones y en los secuestros. Eso estadísticamente se dice fácil, pero sabemos que para cada familia que pierde a un miembro, para cada familia que se le secuestra a alguien, eso es un drama, ¿no? Y tenemos que seguir avanzando en superar esta situación. No podemos aspirar a superar esta situación en 2 años o menos, siendo una situación que se incubó por más de 20 años en la sociedad salvadoreña. Pero hay golpes muy duros que hemos ido dando. Sobre todo, algo que marcó la diferencia fue el control de los centros de detención o de los centros penales. Los centros penales eran una suerte de cuartel general de los delincuentes, ¿no? Desde ahí daban las órdenes. Por ejemplo, este joven que les narraba, lo amenazaron desde un centro penal. Y lo primero que hicimos entonces fue cercar a estos centros penales con un perímetro de seguridad establecido por el ejército, por las Fuerzas Armadas. Tuvimos que sacar a los anteriores custodios porque eran parte, muchos de ellos, no quiero decir que todos, de la red que facilitaba el ingreso de teléfonos, de drogas, etcétera, a los centros penales. Los primeros días que el ejército estuvo en alrededor de los centros penales eran cantidades de teléfonos celulares, de droga que se decomisaban ingresando a esos centros penales. Y otros que se lograron decomisar en operaciones que organizamos dentro de los centros penales. Pero, por aquello de las dudas, también instalamos unos aparatos bloqueadores de señal de celulares en los alrededores de los centros penales para evitar la comunicación de los criminales. Ahora, esto tuvo una repercusión inicial que hasta ahora todavía la cresta de la ola está ahí, que al estar cercados los líderes criminales, ¿no?, y no poder dar órdenes hacia afuera, sus números 2 y números 3 que tenían afuera empezaron una disputa, ¿no?, por el liderazgo de esos grupos criminales. Y entre ellos se ha dado también muchos asesinatos precisamente para disputarse ese liderazgo, pero eso ha facilitado también que la policía, que el ejército vayan identificando más claramente a los grupos y su accionar en algunas zonas determinadas del país. De manera pues que nosotros consideramos que estamos consolidando una tendencia a la baja de la criminalidad en el país, perdón, pero tampoco somos extremadamente optimistas de decir que el problema está resuelto. El problema que se ha incubado por muchos años, llevará muchos años también en resolverse, pero confiamos en que ese enfoque integral nos va a permitir ir resolviendo de manera adecuada la problemática. Que nosotros decíamos una cosa simple, ¿no? Si nos enfocamos solo en la represión, en la persecución del delito, podemos meter presos a todos los pandilleros que hay en este momento. Pero si hay un problema de exclusión, de marginación, de falta de oportunidades para las nuevas generaciones de jóvenes, y hay un crimen organizado transnacional queriendo seducir a esos jóvenes, queriendo chantajear a esos jóvenes, de nada nos va a servir tener capturados a todos los pandilleros en este momento si habrá una nueva generación. La única forma es simultáneamente atacando el problema del crimen que ya se está manifestando, pero también buscando alternativas y soluciones para esas nuevas generaciones de jóvenes. Entonces, en eso estamos, con un enfoque integral, pero también con un enfoque regional y transnacional, hemisférico. Es la única forma que vemos nosotros de avanzar en el combate al crimen, que ha alcanzado pues proporciones alarmantes. Y nosotros lo vemos de manera preventiva algunos de los casos, ¿no? Podemos ver en otros países cómo estos grupos criminales hasta tienen control de territorios. En El Salvador, afortunadamente, eso no sucede. Entre otras cosas porque tenemos algo que en otras ocasiones suena como desventaja, que es ser un país bien pequeño, pero en esta ocasión es una ventaja porque eso facilita un mayor control territorial de nuestro ejército, de nuestra policía, y no permite que haya zonas como en otros países donde hay prácticamente ejércitos privados de grupos criminales controlando territorios. Yo me quedaría hasta aquí agradeciéndoles su atención. Como les dije, me iba a enfocar más sobre la temática de la seguridad, pero por supuesto que estoy a la disposición de sus preguntas y comentarios sobre este tema y sobre otros temas que tengan interés. Muchísimas gracias por su atención. Que pasen feliz día.
Bueno, muchísimas gracias, canciller. Y en estos momentos me gustaría notar la presencia del embajador de El Salvador, Francisco Alchu, John Maisto, ex embajador ante la Organización de Estados Americanos, y también Adam Blackwell, encargado de seguridad multidimensional de la OEA. Están con nosotros. Bueno, me gustaría invitarles a presentar sus cuestiones y comentarios al canciller. Repetir que quisiéramos que usted autoidentifica primero y con su organización y que mantienen las preguntas cortas para que podríamos tener una conversación muy amplia con todos. Muchas gracias. Johanna.
Bueno, buenos días, canciller, y gracias por su presencia. Soy Johanna Mendelson, foreman de CSIS. Quería preguntarse sobre el hecho que han aprobado una apuesta de guerra para coleccionar fondos, si entiendo correcto, y que se dice se afecta solo 2,000 personas esta impuesta. Si recuerdo los hechos, cómo Colombia implementaba su impuesto, fue una impuesta que duraba más tiempo y todavía está vigente esta ley. Entonces, quería que tal vez pudiera explicar a nosotros cómo se ve el uso de los fondos y cómo lo van a apoyar este proyecto de seguridad. Gracias.
Bueno, nosotros en realidad quisiéramos un impuesto más permanente. Pero primero, casi a nadie le gusta que le hablen de impuestos. Y segundo, ¿verdad? Pero segundo, eso es en términos generales, pero hay algunos pequeños sectores que les da reacciones alérgicas violentas si se les habla de impuestos. Por esa razón, nosotros hemos insistido en la temporalidad, porque calculábamos y la primera reacción, por ejemplo, no voy a decir del sector privado en general, pero de la cúpula del sector privado, fue rechazar totalmente la propuesta de un impuesto para seguridad. Aunque, como en Colombia, nosotros estamos convencidos que va a repercutir positivamente en los negocios, ¿no? Pero por eso variamos la propuesta y le dimos una temporalidad de 3 años, que son unos 380 millones, y que hemos definido exactamente las áreas hacia las cuales se va a destinar ese dinero. Por ejemplo, en prevención, en las áreas que les mencionaba, pero dentro de persecución del delito tenemos un énfasis muy grande en la tecnificación mayor de la policía y en especializarse en delitos como el lavado del dinero, porque nosotros estamos convencidos que cada operación criminal lleva un movimiento de dinero y que los grandes criminales, narcotraficantes, no tocan la droga, pero sí tocan el dinero. Entonces, hay un hilo conductor ahí para llegar a ellos a través de esto. Entonces, esas son algunas de las áreas donde vamos a destinar los fondos.
Hola, buenos días, ministro. Luis Alonso de la AP. Quería preguntarle si nos pudiera comentar cuál es el plan B o el plan alterno en caso de que esta conferencia de la semana próxima no recaude los 900 millones de dólares, que es la meta que hace falta. ¿Ustedes tienen un plan alterno como más pequeño, menos ambicioso en caso de que la plata no alcance? Gracias.
Bueno, ahí está lo que les decía, ¿no? Siempre hay una tendencia a enfocarse únicamente a la cooperación financiera y siempre hay una persecución de una cifra mágica, ¿no? Que si es la meta, etcétera. Nosotros nunca hemos dicho que sea una meta recaudar 900 millones en la conferencia. No hemos hablado de montos. Hay el plan inicial de seguridad que tenía la región, pues tenía una estimación, pero nosotros creemos que lo más importante es el compromiso de cada uno de los países. Algunos van a comprometerse con recursos financieros, otros con recursos técnicos, otros con recursos tecnológicos. Y yo les explicaba en otras ocasiones que los recursos técnicos no siempre se pueden estimar al centavo, porque nosotros podemos estimar la cantidad de horas hombre u horas mujer que se va a aportar a una capacitación, pero luego hay que ver el nivel de expertise que esa persona tiene, cuánto podría costar una hora de servicios profesionales de esa persona, etcétera. De manera que nosotros preferimos plantearnos la ambición de tener involucrados a una serie de países del hemisferio, de Europa, de Asia, cooperando con la región. Pero no estamos estableciendo ninguna meta financiera específica. Y además, lo que nosotros creemos es que todo lo que se logre es adicional a lo que ya están haciendo los países, al compromiso que cada uno de los países que tiene. Ahora, nosotros en El Salvador sí tenemos, con este impuesto de seguridad, una meta concreta de recaudación y una asignación concreta de esos recursos. Pero también eso es una señal a los países amigos de que nosotros estamos haciendo nuestros propios esfuerzos. Nosotros, si bien es cierto, creemos en que este problema debe ser enfocado desde un punto de responsabilidad compartida, también es cierto que creemos que nosotros debemos hacer nuestros propios esfuerzos.
Otra pregunta. Suele decir que también con nosotros esta mañana el embajador Joaquín Massa Martelli, el embajador ante la OEA de El Salvador. Quiero reconocer también. Una pregunta de mi parte sería, después de todas estas reuniones que están por llevar a cabo en junio y julio, ¿cuál será la lista de quehaceres para los Estados Unidos como socio de vecinos centroamericanos y también involucrado en tratar de resolver estos problemas de seguridad ciudadana?
Bueno, primero es importante decir que el plan de seguridad no es algo que se va a esperar hasta la conferencia y que después de la conferencia va a venir un proceso por medio del cual se van a comenzar a ejecutar las acciones. Es importante decir que hay acciones que ya se están ejecutando. Porque en septiembre del año pasado aprobamos una lista corta de acciones, estando conscientes de que nuestros ciudadanos y ciudadanas de la región no pueden esperar más. Y que por lo tanto, a la par del plan general de seguridad, debíamos comenzar ciertas acciones coordinadas ya en la región. Entonces ya estamos desarrollando patrullajes conjuntos y coordinados varios países de la región. Hacemos algunos Triángulo Norte, Guatemala, Honduras, El Salvador, otros Guatemala, El Salvador, otros Honduras, El Salvador. Hace poco una operación muy exitosa, Costa Rica, Panamá, en un patrullaje conjunto también, y operativos conjuntos, de manera que eso ya se está realizando. También ya se está realizando el hecho de compartir información de inteligencia, que creamos también en septiembre del año pasado, un organismo de designados presidenciales que tienen la capacidad de compartir inteligencia sobre los criminales de la región. ¿Por qué? Antes, como el país vecino no tenía la información de inteligencia, era bien fácil para los criminales pasarse la frontera por un paso ciego, ¿no? Y ya en el otro país no tenía ninguna persecución. Ahora por lo menos queremos que si vamos en persecución a un criminal y pasa la frontera, se encuentre con un comité de bienvenida en el otro país, ¿no? De manera que pueda enfrentar la justicia también allá. Entonces hay cosas que ya se están haciendo y que con el plan se van a reforzar aún más. Por ejemplo, con el plan queremos esos temas de patrullajes conjuntos, a ampliar la cobertura de las naves que puedan detectar e interceptar embarcaciones o naves aéreas. Por ejemplo, cuando uno ve el porcentaje de ocurrencias de fenómenos de aterrizajes en algunos países, aterrizajes clandestinos, todavía es algo muy muy alto, ¿no? Y que debe de combatirse de manera conjunta.
John Maestro, mucho gusto, ex embajador de los Estados Unidos ante la OEA y algunos otros países del hemisferio. Señor ministro, usted mencionó el hecho de que en el pasado ha habido declaración tras declaración de ministros, presidentes, etcétera, etcétera. Pero ahora hay un nuevo esfuerzo. Mi pregunta tiene que ver con el tema de dar cumplimiento a, en una manera que va a convencer a los habitantes de la región, incluyendo gente aquí en Washington, de que están hablando en serio, de que hay una lista de quehaceres y cada 3 o 6 meses hay encuentros para revisar quién está haciendo lo que se comprometió y quién no. Y si va a haber la voluntad política, tomando en cuenta el principio de la soberanía y la no intromisión en los asuntos internos de un país, si van a hablar claramente, porque yo diría que los pueblos tienen un sentido de qué es bla, bla, bla y qué es realidad.
Hay un amigo que también, un amigo norteamericano que decía que hay dos palabras un poco complicadas en la región, ¿no? Paja y queja. Pero, mire, por eso nosotros hemos planteado una lista de acciones. Y no solo en el plan general, sino como le decía, esa lista corta de acciones no es algo que estamos analizando si lo vamos a ejecutar, sino que lo estamos ejecutando ya. Segundo, hemos sido muy cuidadosos en este plan de poner medidas concretas y de decir también la región está ya bastante diagnosticada, está bastante analizada y lo que queremos no es más diagnósticos y más análisis. Lo que queremos son actividades concretas que el ciudadano y la ciudadana sienta que le están beneficiando. Claro, algunas actividades concretas tienen que implementarse de una manera que no contradiga otros principios de la integración. Por ejemplo, nosotros abogamos en la región por la libre movilidad de personas y mercancías. Pero en medio de las personas buenas y las mercancías buenas, van personas malas y mercancías malas. Entonces tenemos que ver, por ejemplo, con las mercancías, el sistema de escáneres para detectar las mercancías que no deben circular. Y esas son cosas que estamos en el plan viendo de qué manera se va a implementar. Entonces, para nosotros, mire, hemos invertido prácticamente un año en entrar a ese nivel de detalle, que nunca se había entrado. No es lo mismo decir, vamos a combatir el crimen, que decir, bueno, están estas medidas, patrullajes conjuntos, compartir inteligencia, capacitación policial conjunta, homologación de leyes. Entonces, y tener una lista para estar chequeando, como usted bien decía, la ejecución. Nosotros, como país que hemos invertido mucho tiempo y recursos en esto, tenemos la posibilidad de dar un seguimiento estrecho porque a partir del 1 de julio vamos a asumir la presidencia pro tempore del SICA, del Sistema de la Integración Centroamericana. Entonces, no vamos a despegar el dedo del renglón en la ejecución de estos aspectos. Ahora, se me había quedado el tema del papel de Estados Unidos. Nosotros estamos conscientes de la situación económica interna de los Estados Unidos, pero también estamos conscientes que al menos el problema del narcotráfico tiene dos extremos, ¿no? Un extremo en la producción, en la oferta, y un extremo en la demanda, y que en ambos extremos se debe de atacar. Y por lo tanto, nosotros creemos que hay un compromiso de los Estados Unidos en ayudarnos a atacar la producción, la oferta y el tránsito de la droga, y esperamos que también hay un compromiso en atacar la demanda y en buscar formas de un mayor control de ese flujo ilimitado de armas hacia el sur desde los Estados Unidos, que es ocupado a veces por otras industrias armamentistas que entran a los Estados Unidos y luego salen de los Estados Unidos por la facilidad que existe aquí para hacerse de un arma. Entonces, ahí hay cosas importantes que también se pueden hacer, no solo en un extremo que es atacar la producción y tránsito de la droga, sino también atacar el consumo y atacar también el problema de la proliferación de armas de manera ilimitada y casi incontrolada.
Doctora. Buenos días, canciller. Mariana Pacheco, Philip Morris International. Usted tocó un tema en su última intervención, que es crímenes conexos, el contrabando de mercancías a través de la región. ¿Cómo va a ser esto tratado dentro de la estrategia y cómo el sector privado puede trabajar conjuntamente en apoyo a los gobiernos en esta estrategia de seguridad?
Muchas gracias. El tema del contrabando es un tema que el sector privado ha estado solicitando insistentemente que debe, de atacarse con fuerza. Y nosotros creemos que ese es un punto en el cual nos vamos a coordinar efectivamente. Porque el problema no solo es el contrabando de mercancías que pasan por esos puntos solo para no pagar impuestos, sino que es un contrabando también de mercancías ilícitas. Y ambos afectan no solo al país, sino también particularmente al sector privado. Entonces, nosotros, por ejemplo, yo llevo ahora a la reunión del SICA una petición de todo el sector privado en la región para enfatizar en el tema del contrabando. Ahí nosotros lo que pensamos es que se debe de generalizar la medida que hemos tomado en El Salvador de destacar elementos del ejército en los llamados pasos ciegos, en los pasos que no son pasos fronterizos legales, sino que son pasos por los accidentes geográficos naturales, ¿no? Pero en los pasos fronterizos normales está la contradicción de garantizar la agilidad de la circulación de las mercancías con garantizar el control de las mercancías. Entonces nosotros creemos que lo mejor en ese caso es el sistema de escáneres, ¿no? Es un sistema caro, pero creemos que en algunos países que están moviéndose de generación de escáner, a última generación, podemos ver si utilizamos escáneres de primera o segunda generación para el control en las fronteras, porque no podemos, tenemos que resolver esa contradicción. Los empresarios nos dicen, mira, yo quiero disminuir el tiempo de llegada de mi producto de San Salvador a Panamá, para luego embarcarlo, por ejemplo, pero al mismo tiempo nos dicen, necesitamos que controles el contrabando, ¿no? Entonces, esa contradicción se resuelve a nuestro juicio con tecnología.
Una pregunta, bueno, dos preguntas más y serán las últimas.
Buenos días, mi nombre es Amanda Sheldon, yo soy un estudiante aquí en American University y yo pregunté si yo puedo hacer mi pregunta en inglés. ¿Está bien si yo hago
sí.
eso? Okay. So I had a question about... Okay. Tal vez yo voy a intentar hacerlo en español,
no,
entonces,
no,
¿ok? Solo tengo una pregunta sobre lo que usted dijo, sobre lo que El Salvador quiere de los Estados Unidos, que baja la demanda de drogas aquí. Pero la guerra contra las drogas que hemos tenido por casi 30 años no funciona y yo no creo que va a funcionar. Y me pregunto, ¿qué piensan ustedes de si nuestro gobierno aquí cambia las leyes para legalizar unas drogas? ¿Cómo cambiaría lo que ustedes están tratando de hacer? Porque todo está enfocado en parando los drogas viajando de Centroamérica a los Estados Unidos, pero no hemos tenido... no ha funcionado bajar la demanda de los drogas aquí en 30 años. Yo no sé cómo va a cambiar ahora.
Canciller, viene a través de un informe de una organización llamada Comisión Global para Política Antinarcótica o Política Narcótica, con George Shultz, y algunos presidentes, Ernesto Zedillo, otros que han hecho unas conclusiones de este índole.
Bueno, nosotros lo que planteamos es que cada quien debe hacer su tarea, pero nosotros no le podemos decir a otro país cómo debe hacer su tarea. Será cada país el que decida cómo debe de plantearse su estrategia de la lucha contra las drogas. Lo que sí insistimos es que tiene dos extremos esto, la oferta, el tránsito y el consumo, y que si no atacamos en los dos extremos no vamos a ser exitosos. Y he oído también, no quiero plantear esto como una idea propia, pero he oído a algunos mandatarios decir, es muy complicado que se nos pida a nosotros que hagamos un esfuerzo, que combatamos el tránsito, que muera mucha gente en eso, y que por otro lado se sea permisivo, ¿no? Eso, repito, no es una intervención de mi autoría, solo estoy citando cosas que han dicho ciertos mandatarios de la región, ¿no? De manera pues que ese es mi punto de vista. Lo que sí creemos es que debe de reducirse, de buscar la manera de reducir el consumo, pero no nos atreveríamos a hacer una recomendación sobre política interna a ningún país. Porque tampoco nos gusta que otros países nos digan lo que nosotros tenemos que hacer en nuestra política interna.
Gracias. ¿Y había otro por acá?
Buenos días, me llamo Hannah Flam y muchas gracias por su comentario. Por un lado, sí, una amenaza a la seguridad pública, sí, son las pandillas. Y por otro lado, quería saber cuánto su gobierno piensa en la violencia política como una amenaza a la seguridad pública y específicamente en Cabañas con la violencia contra los ambientalistas y amenaza hacia la Radio Victoria, si eso a nivel nacional les parece como una gran preocupación o no tanto. Gracias.
Muchas gracias. Cualquier hecho de violencia política y de violación a los derechos humanos es una preocupación para nuestro gobierno. Y en el caso de Cabañas y de Radio Victoria, nosotros hemos aplicado todas las medidas cautelares que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha recomendado. Vemos que sí hay un problema de violencia y de disputa bien localizado ahí en la zona, que es gente que se conocen muy bien entre ellos y que han llegado a un nivel de confrontación bastante fuerte, ¿no? En lo que a nosotros respecta, vamos a tratar de garantizar la seguridad. Incluso hemos asignado agentes del programa de protección a personalidades para proteger a varios de los involucrados y evitar que tengamos un desenlace, digamos, más fatal aún, ¿verdad? Porque ya tenemos una situación difícil, pero sí es un problema que nos preocupa. Ahora, en términos generales, el país, pues, es un país que tiene una estabilidad política y democrática. Sabemos que siempre, como una democracia tierna, podrá tener desafíos, podrá tener dificultades que enfrentar. Incluso, yo siempre he sostenido que a veces no debe verse la polarización política como una gran amenaza. Para mí la amenaza es cuando la polarización política entra a las instituciones. Porque uno puede ver aquí en Estados Unidos, he venido en tiempos de campaña y se pone muy interesante, ¿no? También en España se pone muy interesante en tiempos de campaña. Pero hay un común denominador, que las instituciones generalmente se respetan, y eso es lo que nosotros aspiramos a que se vaya consolidando en El Salvador. Que muchas veces, por ejemplo, ahora ya vamos hacia una campaña legislativa y municipal en El Salvador, y las intervenciones están subiendo de tono, ¿no? Pero si las instituciones se respetan, eso es la garantía para que el juego democrático continúe. De manera pues que sí nos preocupan estos hechos localizados y vamos a poner empeño en resolverlos, y afortunadamente a nivel nacional aún tenemos una situación pues de estabilidad política bastante, bastante buena. Gracias.
Dije que iba a ser la última pregunta, pero mentí. My bad. Margaret, la última. Es la suya.
Señor ministro, muchísimas gracias. Usted quisiera que nos profundizara un poco la administración que que ven para este plan regional. Usted habló de acciones concretas, de medidas con lista de acciones, de medidas concretas. Espero que vayan también que hacer evaluación de progreso, etcétera. Pero ¿van a tener una administración para el plan regional o será en el año que viene que El Salvador va a hacer todo esto y cómo se pasa esas capacidades a otros países en el futuro? Gracias.
A propósito de la última, en El Salvador cuando los jóvenes están tomando cerveza dice tomémonos la penúltima, nunca dicen la última. los mecanismos de seguimiento. Primero, para nosotros es fundamental el papel de coordinación que va a jugar el SICA, el Sistema de Integración Centroamericana, y la Unidad de Seguridad del Sistema de Integración Centroamericana. Pero no queremos crear más burocracia, ¿no? Lo que queremos es que esa misma unidad dé seguimiento junto con la Comisión de Seguridad de Centroamérica, que está conformada por los viceministros de Seguridad y de Relaciones Exteriores de Centroamérica. Entonces, ejecutivamente, la Unidad de Seguridad del SICA va a tener mucho trabajo en el seguimiento de las acciones, pero también la Comisión de Seguridad de Centroamérica. O sea, no queremos... Esa fue una discusión muy 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 fuerte en estos meses. No queremos crear otra instancia. Creemos que ya hay instancias suficientes y que cada instancia debe asumir su tarea, ¿no? Porque al ver este plan así tan fuerte, tan intenso, tan detallado, mucha gente decía, hay que crear una comisión especial para que dé seguimiento al plan. Pero eso es crear otra instancia y nosotros creemos que ya existen las instancias suficientes. Por un lado en el SICA, la Unidad de Seguridad y por otro lado la Comisión de Seguridad Centroamericana. Ahora, claro, cada país tiene que destinarle tiempo a su representante en esa Comisión de Seguridad, porque ahora ya no es que vamos a estar revisando esto cada 6 meses. Esto es algo que tiene que revisarse por lo menos mensualmente. Ahora, tenemos, por ejemplo, un sistema de videoconferencias. No siempre necesitamos reunirnos. Muchas cosas las estamos evacuando por esa vía. Además, hay la idea del canciller Castro de Costa Rica, que la estamos evaluando, de destacar también ahí en la nueva sede del SICA en San Salvador, por cierto, a la par de la Cancillería, al menos una persona de cada país que técnicamente le esté dando seguimiento al asunto. Nosotros la tenemos fácil porque está a la par de nuestras instalaciones y no solo podemos tener una persona, sino varias. Pero esa es la idea del mecanismo de seguimiento. Ahora, sobre también creo que ha surgido en otros lados la inquietud sobre la parte de la cooperación financiera, ¿no? ¿Cómo se va a administrar? Nosotros ahí queremos ser muy muy cuidadosos en cuanto al control, pero muy versátiles en cuanto a los mecanismos de administración. Hay algunos proyectos que ya se administran vía SICA, hay otros proyectos que se administran vía Sistema de Naciones Unidas y hay algunas instancias donantes o cooperantes que han hablado de un fideicomiso que pudiera manejarse. También estamos abiertos a ese tema, pero no queremos encasillar a ningún cooperante en una modalidad. Lo que sí creemos es que todas las modalidades deben tener los mecanismos de contraloría y transparencia suficientes para que generen la confianza y también la información necesaria hacia la población. Ahora sí era la última.
La última. Bueno, muchísimas gracias su proactividad en todo eso, en estas cuestiones muy difíciles. Es más que loable, es impresionante y una inspiración para nosotros acá en los Estados Unidos. Es nuestro grato tener vecinos como El Salvador. Muchas gracias, canciller, por estar con nosotros hoy día.